Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El anteproyecto de ley del aborto inicia hoy su trámite parlamentario. El texto que hoy saca adelante el Gobierno pues tendrá que pasar desde ahora por el Consejo General del Poder Judicial y también por el Consejo de Estado. Después volverá al Consejo de Ministros y de ahí irá al Congreso, donde se empezará a debatir. Mirando el calendario, pues la reforma de esta ley podría aprobarse ya el año que viene, en 2023. Entre tanto, hablar de las bajas por reglas dolorosas o también el IVA de los productos de higiene femenina, que por cierto se queda como está por ahora, pues puede que hayamos desviado el foco de lo sustancial. El Gobierno amplía la ley del aborto y va a permitir que menores desde 16 años puedan interrumpir la gestación sin el consentimiento de los padres. Al menos ese es el plan. Esta es la situación. Una chica de esa edad, de 16, de 17 años, fíjate, no puede comprar tabaco, no puede conducir, no puede comprar alcohol, necesita un justificante para ir a una excursión con su colegio, con su instituto, pero, sin embargo, van a poder adoptar una decisión tan importante como abortar sin consultar con sus padres. Además, esta nueva ley contempla la distribución gratuita de la píldora del día después en centros de salud, elimina un periodo de reflexión obligatorio de 3 días antes de abortar y desaparece también la obligación de dar información sobre las ayudas y alternativas al aborto. Al final, una decisión vital y traumática puede quedar en manos de una menor que no tiene por qué consultar a sus padres y que en una situación de depresión total puede tomar una decisión sin saber tan siquiera qué alternativas tiene. Habría que plantearse hasta qué punto esto es defender los derechos de la mujer, en este caso casi de una niña. El Gobierno vuelve a la carga 12 años después de la ley de plazos de 2010, una ley que el Partido Popular pudo derogar y que solo modificó para introducir la necesidad de ese permiso de los padres en el caso de menores. Ahora la coalición PSOE-Podemos retoma la ley Zapatero y además la amplía con la vista puesta en las elecciones. Poco importa que el Constitucional no se haya decidido todavía sobre un recurso que se planteó hace ya 12 años. 12 años sin que el Alto Tribunal aclare, por ejemplo, si el aborto atenta contra el derecho a la vida reconocido en el artículo 15 de la Constitución. ¿Y qué pasa si al final el Tribunal, el Constitucional, falla en contra de esa ley del aborto de 2010? ¿Y qué pasa si el fallo condiciona la nueva ley que ahora quiere sacar el Gobierno? Eso está todavía por ver. Pero desde luego, después de 12 años, prisa no parece que haya en aclarar este tema tan importante, fundamental. Y eso, que esta sin duda, pues sería una buena oportunidad. Si la ley no se aprueba hasta 2023, no estaría de más tener clara esta cuestión antes, sobre todo porque hablamos de la defensa del derecho a la vida y, por extensión, de la objeción de conciencia que muchos sanitarios pueden ejercer si se convierte en prioritaria la práctica del aborto en la sanidad pública. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este martes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tremendo lo que ha ocurrido en Torremolinos, en Málaga. Una niña de 14 años, Pilar, ha huido por un balcón tras presenciar cómo su padre estaba maltratando a su madre. Llegó a descolgarse desde una segunda planta del edificio donde vivían. La policía ha detenido al hombre, quien contaba con denuncias previas por malos tratos. Y el juzgado de instrucción número 5 de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, investiga ya el accidente ferroviario ocurrido este lunes y en el que ha muerto un maquinista. Un convoy de mercancías chocó contra otro de pasajeros. 86 personas que viajaban en él han resultado heridas leves, mientras la línea sigue cortada y se ha activado un servicio alternativo de autobuses. Aún se desconocen qué es lo que ha ocurrido, las causas del siniestro. Y la deuda pública marca un nuevo récord en el mes de marzo hasta superar los 1,45 billones de euros. ¿Has oído bien? Billones con B. La mayor parte de esta deuda se concentra en el Estado. Eso en los grandes números, porque en los pequeños el precio de la bombona de butano marca este martes un nuevo máximo histórico. Ha subido casi un 5% y la bombona de butano roza ya, Pilar, los 20 euros.
Aquí sube todo y no hay ninguna cosa que baje. Bueno, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Días claves en la decisión final de de Mbappé y de nuevo muchísima expectación, claro.
Días y horas claves, porque informa Dani Gil desde París que Kylian Mbappé tiene prevista esta tarde una reunión con su familia en la que se pueden ultimar detalles sobre su anuncio. El francés regresó anoche a la capital francesa después de los compromisos publicitarios en Qatar y descansa hasta el jueves antes de preparar el último partido de la Liga Francesa. Mbappé dijo el domingo que va a dar a conocer su decisión final en breve y se espera que lo haga después de su partido el sábado contra el Metz y antes de la incorporación con la selección francesa que coincide con la final de la Liga de Campeones. Por cierto, que ha coincidido hoy en Madrid la visita del emir de Qatar, dueño del Paris Saint-Germain, que ha visitado a su majestad el rey y luego ha recibido las llaves de la ciudad de Madrid.
El rey don Juan Carlos, el rey emérito, estará este viernes aquí en España. Será la primera visita a nuestro país en casi dos años, desde que se fuera a vivir a Abu Dhabi. Y va a estar en la localidad pontevedresa de Sanjenjo. Carlos Herrera desvelaba este lunes que don Juan Carlos viajaría este próximo fin de semana a España y hoy martes ya ponía la fecha concreta. Son palabras de Herrera esta mañana aquí en COPE.
Por cierto, los planes de el rey Juan Carlos son estar en Sanjenjo el viernes.
Es el anuncio que hacía esta mañana Herrera, precisamente justo después de la entrevista que realizaba al nuevo presidente de la Xunta de Galicia. Alfonso Rueda ponía en valor en estos micrófonos de COPE la estancia de don Juan Carlos en tierras gallegas.
Sería una magnífica noticia. Yo he tenido ocasión de comprobar en las anteriores ocasiones en las que estuvo aquí el rey emérito, el impacto absolutamente positivo, el cariño de la gente cuando está aquí y el beneficio que supone no solo para Sanxenxo, sino para toda Galicia.
Pues a esta hora, a las 2:07 ya de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a saludar a Telmo Martín, que es el alcalde de Sanxenxo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos puede confirmar, por tanto, que don Juan Carlos, el rey emérito, estará este próximo fin de semana en España.
Sí, efectivamente. El próximo día contaremos aquí con la presencia del rey Juan Carlos, efectivamente.
¿Qué supone para una localidad como Sanxenxo que el monarca la visita? ¿Cómo se espera? Me imagino que habrá muchísima expectación y escuchábamos ahora mismo al nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que hablaba de que esta visita iba a tener un impacto positivo.
Bueno, hay que tener en cuenta que el rey Juan Carlos está viniendo a nuestro pueblo desde el año 2000. Entonces son 22 años viniendo pues prácticamente asiduamente por aquí, más en los últimos años, cuando dejó la función ya de rey efectivo. Y esto, nos estamos encantados porque yo creo que hay un Sanxenxo antes y después de estar viniendo por aquí el rey emérito, ¿no? Entonces pues estamos muy contentos y esperanzadores, ilusionados para poder saludarle personalmente y transmitirle el cariño que le tenemos aquí.
Alcalde, me imagino que usted le conocerá, porque bueno, no sería la primera vez que don Juan Carlos visita la localidad.
No, efectivamente, en muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de estar con él y compartir aquí momentos, pues yo creo que inolvidables, ¿no? Porque es una persona encantadora y luego nosotros estamos encantados cada vez que viene, pues poder charlar y pasar unos momentos con él, ¿no? Y bueno, y muy agradecidos porque es verdad que nosotros somos un municipio que vivimos del turismo básicamente y que aquí todos los establecimientos pues, hoteleros que hay, más de 175 hoteles, son de empresas familiares, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la ayuda del rey ha sido fundamental para el crecimiento que hemos tenido. Por algo somos el primer destino en pernoctaciones del norte de España, ¿no?
¿Y se sabe si va a participar en las regatas este fin de semana?
Pues no lo sé, pero ya me gustaría porque hay un tiempo bárbaro para las regatas y por lo tanto nos gustaría poder ver al rey pues regateando, ¿no? Que además es la clase de regatas que le gusta a él, como el ribón de la clase 6 metros, ¿no? Pero bueno, eso sí que no lo sé.
Bueno, pues la noticia es esa, la adelantaba Carlos Herrera y nos la está confirmando ahora mismo el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. El rey emérito estará el viernes en nuestro país, concretamente en esa localidad de Pontevedra. Alcalde, muy amable por acompañarnos.
Muchas gracias.
Pues el gobierno está expectante también por el regreso del rey emérito a España. Decisión por decisión propia, el monarca lleva casi dos años viviendo, como decíamos antes, en Abu Dhabi. De momento en Moncloa guardan silencio a la espera de saber cómo será recibido y poder sacar así conclusiones. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, la Moncloa se pone de perfil ante el regreso del emérito tras haber trazado una estrategia que presenta la decisión como un acuerdo entre reyes de don Juan Carlos con Felipe VI. También desde el Grupo Socialista, Héctor Gómez ha eludido salirse del guión.
Máximo respeto, siempre por parte del Ejecutivo y de este grupo parlamentario, confianza plena en el rey Felipe VI.
Sin embargo, en la órbita del PSOE se mueven con división de opiniones entre quienes creen que el foco sobre el exjefe del Estado puede dañar al hijo y aquellos que estiman necesario normalizar que entre y salga de España. Unos y otros consideran delicado el asunto del alojamiento de Juan Carlos, juzgando poco estético que llegara a pernoctar en la Zarzuela, aunque se atreven a adjudicar las resistencias a la Casa del Rey. Es la manera también de marcar distancias ante la polvareda que levantan ya sus socios y en su nombre Pablo Echenique o Merche Izpurua.
Riendo de los españoles y con sus amigos legatistas.
Bienvenidos a la Edad Media, ¿no? Rey emérito, él viene al Estado al tomar posesión de sus dominios.
Con todo, el Ejecutivo destila alivio al limitarse la presencia del emérito a una simple visita.
Gracias, Ricardo. Pues esa inminente visita del rey emérito a España llega cuando hoy hemos conocido, además, el impacto económico que sus 224 viajes diplomáticos al exterior efectuados durante su reinado pues han tenido para nuestro país. La Asociación Concordia Real Española estima que estos superarían los 62.000 millones de euros en beneficios, además del equivalente a la creación de 2 millones de empleos en España. Carlos Espinosa de los Monteros es empresario y también antiguo alto comisionado para la marca España.
España era un país que caía bien. España era un país que tenía una imagen simpática, una imagen divertida, una imagen atractiva. Por tanto, éramos recibidos de una manera distinta a como son recibidos otros países.
Se llama Tamim bin Hab Al Thani. Bueno, igual, así. Este nombre nos dice demasiado, pero la cosa cambia si os digo que detrás de él está nada menos que el emir de Qatar, de uno de los países más pequeños, pero sin embargo, uno de los países más ricos del mundo. Es el sonido de esta mañana en el patio de la armería del Palacio Real. Allí los reyes le han dado la bienvenida con la tradicional ceremonia con honores, reservada pues para las visitas importantes, de calado, como es esta. Por delante, el emir de Qatar tiene una agenda bastante apretadita, una agenda cargada. En nuestro país va a estar 48 horas y en su agenda incluye, pues mira, un encuentro con Pedro Sánchez, la entrega del collar de la Orden de Isabel la Católica, además de las medallas de oro del Congreso y también del Senado, o la simbólica llave del Ayuntamiento de Madrid. Desde luego, un despliegue político de relieve del que detrás hay la búsqueda de acuerdos económicos. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Compañera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la guerra en Ucrania y también las maltrechas relaciones con Argelia nos hacen que busquemos de Qatar pues algo que necesitamos y algo vital, como es el gas.
Sí, porque tanto sus inversiones como el gas que exporta son en estos momentos la presa a conseguir de otros muchos países europeos y hay que adelantarse. Lo sabe el rey Felipe VI, que ha propiciado esta visita, y también Moncloa, que está poniendo en bandeja que el Fondo Soberano Catarí aumente esos 2.700 millones que invierte ahora mismo en España y que le convierten en uno de los principales inversores extranjeros en nuestro país. Unas muy buenas relaciones comerciales y también de amistad que reconocía esta mañana el propio emir de Qatar.
Esta visita mía para Madrid viene a fortalecer estas relaciones en todos los ámbitos, tanto a nivel institucional, gubernamental, parlamentario, pero también popular.
Añadía que cataríes y españoles tenemos mucho en común y por eso el gobierno de Pedro Sánchez no pierde la esperanza de que Qatar pase a ser el principal proveedor de gas tras las reticencias que ha empezado a mostrar Argelia. Y de fondo, no podemos olvidarlo, está también la colaboración de empresas españolas en el Mundial de Qatar el próximo mes de noviembre. Todo un abanico de posibilidades económicas, Pilar, que se concretará mañana con la firma de 12 acuerdos rodeados de una apretada agenda política y social.
Sí, lo que decimos, 48 horas intensas, Maribel, las que va a pasar en nuestro país. Tras más de 2 años cerrados, primero por la pandemia, pero luego por las malas relaciones entre Madrid y Rabat, esta medianoche han reabierto ya los pasos fronterizos entre España y Marruecos. Pasos que tratan de recuperar el pulso perdido, aunque de momento solo está permitido para los ciudadanos de la Unión Europea o con visado para circular por el espacio Schengen. Para los trabajadores transfronterizos no se abren de momento las fronteras hasta dentro de unos días, hasta el próximo 31 de mayo. Bueno, en cualquier caso, con certificado siempre de vacunación o con una prueba PCR negativa que hay que hacerse con 72 horas de antelación. Bueno, Diego es ceutí, pero nos ha contado que tiene una casa en Castillejos, en Marruecos, justo al otro lado de la frontera. Con él hemos hablado esta mañana en Herrera en COPE.
Ceuta es una ciudad con un ejemplo de convivencia entre, porque aquí somos, hay musulmanes, hay hebreos, hay hindúes, somos cristianos, siempre nos hemos llevado muy bien y la frontera pues ha estado ahí. Bueno, yo recuerdo cuando era crío que prácticamente no había frontera.
Hemos hablado con Diego, pero también con Karim, que es taxista y que espera volver a recuperar el trasiego diario en su trabajo.
Pienso yo que bueno, que todo irá progresivamente, la gente tampoco quiere echarse a pasar de,
claro,
para no provocar esa avalancha.
Bueno, va a ser una reapertura gradual, como te estamos contando, que además coincide en el tiempo con un aniversario importante. Hoy se cumple 1 año de la entrada irregular en Ceuta de más de 10.000 personas, la mayor crisis migratoria de la historia con el país vecino. Juan Mañón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, y en Mediodía COPE queremos saber pues qué ha pasado con muchas de esas personas que entraron a Ceuta en esa crisis tan importante, ¿no? Hace justo 1 año. Si están en España o ya no.
Pues digamos que prácticamente los 10.000 adultos que entraron están ya fuera de Ceuta, algunos en Marruecos, en España, en el resto de países europeos. El último rastro del asalto son 308 menores de edad, 36 de ellos niñas, en un centro habilitado. Llegó a haber casi 1.300 allí en Ceuta, lo más parecido a la normalidad, dice Mabel Deus, vicepresidente y responsable del área del menor en el gobierno autónomo.
Muchos de ellos van cumpliendo la mayoría de edad, por lo tanto van abandonando nuestro sistema y luego pues trabajando en las reagrupaciones familiares y bueno, y pendiente también de aquellos menores que han solicitado protección internacional.
Esa protección internacional la han obtenido 42, 60 salieron por reagrupación familiar en su país y desde julio a este mes de mayo 140 han cumplido ya los 18, otros 130 lo van a cumplir este año. Críos que llegaron engañados, recuerda Isabel Brasero de Cruz Roja.
Hubo mucho engaño, ¿no? Hubieron personas que venían porque les habían dicho que había un pasillo humanitario con Francia, niños y niñas que venían porque les habían dicho que Ronaldo jugaba en Ceuta, cuando llegaban y veían que obviamente nada era cierto, que ellos se tenían que volver porque mañana tenían un examen.
Una veintena de aquellos críos aún andan por las calles de Ceuta.
Gracias, Juan. Ahora te ocupe más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
El Lago de los Cisnes, el ballet más querido de todos los tiempos, en directo desde la Royal Opera House de Londres. El jueves 19 de mayo a las 8:15 de la noche, disfruta de esta obra maestra en los mejores cines de España. Este jueves, no te pierdas el ballet del Lago de los Cisnes. Consigue tus entradas en taquilla o en roencines.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
11 días después de esto, de la explosión que el pasado 6 de mayo arrasó el edificio situado en la calle General Pardiñas número 35, pues este martes ha empezado ya su anunciado derribo parcial. Una demolición, la verdad, que complicada, que se tiene que hacer desde arriba, como la del edificio parroquial de la calle Toledo, que sufrió también otra gravísima explosión de gas el pasado 20 de enero de 2021. Bueno, pues tres semanas estima el Ayuntamiento de Madrid que se van a prolongar estos trabajos. Nos vamos a esta hora, a las 2:21, a ese punto de la capital, a la calle General Pardiñas, esquina con la calle Ayala. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo marchan estas primeras horas de derribo? Y cuéntanos un poco más de cómo se van a llevar a cabo.
Pues mira, hace justo unos minutos que se han parado esos trabajos. Veo aquí a los operarios que están aquí en un bar comiendo, pero como dices, desde primera hora y 11 días después de la explosión se ha comenzado a derribar la parte más alta, el ático de este edificio afectado. La zona, esta calle Ayala con General Pardiñas, está cortada. Apenas hay un pequeño pasillo por el que se puede cruzar. Solo, eso sí, cuando no están esos operarios trabajando. Y es que en medio de estas dos calles, en la intersección, están dos de las tres grúas que trabajan en el sitio, que son, por cierto, son enormes. En una está el robot que hace esas tareas de demolición y en la otra el contenedor en el que se echan esos escombros y se vienen hacia el suelo. Y es que, Pilar, no hay ninguna persona trabajando dentro del edificio. Hay una tercera grúa en la que se suben los operarios y desde ahí pues manejan las otras dos. Son operarios con experiencia. Como dices, ya hicieron trabajos similares en el edificio en la calle Toledo. ¿Y cómo están siendo estas primeras horas de demolición? Pues lo nos ha explicado Juan Carlos Álvarez, que es el director general de edificación del Ayuntamiento de Madrid.
Es el desescombrado, como digo, de la planta ático. Estas tareas se están haciendo ahora mismo con medios robotizados porque no es posible garantizar la seguridad de los operarios. A medida que vayamos avanzando, se va viendo también cómo se encuentra el resto de las plantas afectadas.
Además, Pilar, se está intentando recuperar el mayor número de enseres posibles. Se va a intentar salvar la fachada principal y también el torreón que preside un poco el edificio. Sobre fechas, muy complicado porque las plantas intermedias, como nos decía el técnico, no se sabe bien en qué estado están. Con lo cual, habrá que esperar. Es difícil saber cuánto tiempo van a durar las obras y también cuándo van a volver a sus casas los vecinos que siguen desalojados. Los de Ayala 78 y los de la calle General Pardiñas 33.
No solamente vamos a desescombrar, sino a demoler de forma controlada aquellas partes inestables que han quedado en el inmueble. Hasta que, como digo, no avancemos en estos trabajos, se han iniciado de arriba hacia abajo, la calle permanecerá cortada y los vecinos obviamente no podrán volver a sus viviendas.
Y como nos estabas contando, Luis, pues bueno, toda esa zona está vallada, está acordonada. Y además el robot que está derribando los muros pues está generando ruido y claro, lógicamente, pues muchos escombros, suciedad, algo que no viene nada bien, claro, al resto de vecinos y que molesta también a los comerciantes de por allí, de la zona.
Claro, imagínate con todo cortado y ahora con el ruido y el polvo que generan estos trabajos lo que sucede. Lo más próximo al edificio siniestrado es un bar y nos decían que lo estaban pasando fatal porque claro, ahora con el buen tiempo, pues a ver quién es el que viene aquí y se sienta en la terraza. Y sucede lo mismo con los comercios de la zona. El de Emilio, que está también muy próximo, nos decía que en estas 11 días que han pasado desde la explosión, sus ventas han caído a más de la mitad.
Se ha bajado bastante el paso, tampoco la gente puede acceder con los vehículos y la verdad es que, bueno, para los comerciantes de la zona y en concreto para mi negocio nos ha afectado negativamente. Sí hemos notado que las ventas han bajado. Pues me han podido bajar las ventas más del 50%.
Así que, Pilar, lo único que desean es que estos trabajos terminen cuanto antes, porque si no, no saben cuánto tiempo podrán aguantar en esta situación.
Bueno, paciencia para todos ellos. Gracias, Luis. Todo esto en una jornada, otra vez de muchísimo calor en Madrid. Tenemos ahora mismo 25 grados ya en el centro de la capital. Las máximas se van a alcanzar esta tarde y van a llegar hasta los 30. Mínimas esta noche en los 16. En resumen, que si no has sacado todavía la ropa de manga corta de verano del armario, si no has hecho el cambio de armario, pues te puedes poner ya a ello, porque las temperaturas van a ir además subiendo estos días hasta rozar los 40 grados el fin de semana, casi nada. 2:25, vamos a conocer ya cómo está el tráfico en la región.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora ya tráfico en aumento en varios tramos de la circunvalación M40, pero a esta hora tan solo van a encontrar dificultad en la zona de Coslada en sentido a 3. En el resto de vías, a esta hora, tranquilidad.
Y enseguida hacemos balance de este San Isidro tan bueno que hemos tenido.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin restricciones, por primera vez en 2 años, con buen tiempo y además sin incidentes graves. Es el balance positivo que se puede hacer de estas fiestas de San Isidro, sobre todo en la zona de la Pradera del Santo, con la afluencia de miles de madrileños. También han acudido a las Vistillas, aunque allí sus hosteleros no están tan contentos. ¿Por qué? Pues porque por primera vez no han podido sacar sus barras a la calle. Estos locales no forman parte del recinto ferial de las fiestas y, según la legislación vigente, pues ya no es posible el consumo de alcohol en la vía pública. Ramón García Pellegrín.
Los hosteleros de las Vistillas ponen el grito en el cielo. Durante 25 años han podido sacar sus barras a la calle en San Isidro, pero esta vez se lo han prohibido. Sergio es el dueño del bar Dry Madrid, en pleno corazón de las Vistillas. Declaraciones a Herrera en COPE.
La facturación de las fiestas de las Vistillas nos supone como el 70% de la facturación del año, y este año lo único que hemos podido vender es dentro de los locales, que son locales que tienen un aforo de 20 personas, 25 personas, y el jueves nos enteramos que no podían vender y que la sanción podría llegar hasta 90.000 euros. Y teníamos cada bar, teníamos aparte 2 policías mirando que no hiciéramos nada extraño. Es surrealista todo.
El efecto no deseado de esta ley seca en las Vistillas ha sido un aumento considerable de los botellones.
Botellón ha habido en nuestra plaza, la gente entraba con latas, con bebidas, y luego la gente que no podía entrar, en vez de hacer botellón en la plaza donde suelen hacerlo, pues se ha disperso por toda la zona, en otros sitios que nunca ha habido botellón, con suciedad que generan los botellones.
Los hosteleros de las Vistillas esperan que el ayuntamiento tome nota de lo ocurrido ahora para poder sacar sus barras el próximo año.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Puedes seguir caminando sin mirar a otro lado, o parar un instante y hacer algo más por todos. ¿Conoces nuestra hoja de caridad? En la web de Cáritas Madrid puedes conocer casos de personas en situación de exclusión con necesidades urgentes y colaborar con ellas. Son familias o personas acogidas desde la red de Cáritas Diocesana de Madrid que en su proceso de acompañamiento necesitan un poco de ti y superar situaciones puntuales. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de contigo.
91-308-5000.
Te veo intranquilo.
Sí, hija. Con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech. Pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Llegamos ya a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Más de 2 años después, la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla vuelve a estar abierta. Los pasos concretamente del Tarajal y Beni Ansar. Durante todo el día, cientos de personas han cruzado de un lado a otro como hacían antes del 13 de marzo de 2020. Ese día Marruecos cerró la frontera como consecuencia de la pandemia y así lo mantuvo luego, pues con la intención de presionar a España para que modificara su postura sobre el Sáhara. Como finalmente hizo Pedro Sánchez con un anuncio que, recuerda, sorprendió a todo el mundo, hasta a sus socios de gobierno. Bueno, 795 días, ¿eh? Más de 2 años con unos pasos fronterizos, con el candado echado, con familias que no se han podido ver en todo este tiempo, o comercios que se han quedado sin clientes, o trabajadores que han perdido sus empleos o que se han tenido que pedir una excedencia, como Mohamed. Él vive en Ceuta, pasó a Marruecos a ver a su madre y allí se ha quedado atrapado todo este tiempo.
Porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Pues fíjate qué situación, ¿eh? Una situación que ha hecho mucho daño pues a un gran número de trabajadores, de familias y por supuesto a las dos ciudades autónomas que se nutrían del intercambio económico con Marruecos. Y esto es lo que pasaba, estos aplausos de cientos de personas que se habían congregado en torno a las fronteras esta medianoche cuando se abrían de nuevo. Es una apertura que se va a hacer de manera gradual para que no haya incidentes y aglomeraciones. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo solo podrán cruzar los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. A partir de ahí se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos. Es decir, podrán pasar los ciudadanos marroquíes que tengan un permiso de trabajo. El resto necesitará la obtención de un visado. Antes de la pandemia, pues había cerca de 5.000 trabajadores transfronterizos. Pero ahora, fíjate la diferencia, ¿no? Los que tienen sus papeles en vigor rondan los 2 centenares de personas. Se abre la frontera, pero esta ya no va a ser la misma. No volveremos a ver esa imagen de cientos de marroquíes y también de porteadoras, mujeres con enormes y pesadísimos fardos cargados a la espalda, por ejemplo en el Tarajal, porque se va a perseguir especialmente el contrabando, el tráfico de mercancías. Los agentes de aduanas, al menos en esta primera fase, no van a permitir la entrada de absolutamente nada, ni productos alimenticios, ni cualquier otro tipo de artículo, ni en grandes cantidades, ni en pequeñas. Solamente se podrá pasar con los enseres personales. De hecho, se está notando menos actividad de lo que había, por lo menos antes de la pandemia. Bueno, pues hoy empieza una nueva etapa a la que se ha llegado tras muchísimas negociaciones porque esa frontera no podía seguir más tiempo cerrada. Sabemos que Ceuta y Melilla allí respiran algo más tranquilos, más aliviados y esperamos que puedan seguir así porque con Marruecos nunca se sabe qué puede pasar. Y además de esta, hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Papa Francisco podría visitar Santiago antes de que termine este año.
Sí, lo ha asegurado aquí en COPE el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Se ha mostrado ilusionado por este acontecimiento que el Papa ya adelantó en la entrevista que le hizo Carlos Herrera aquí en COPE en el mes de septiembre.
Si al final viniera el Papa también, creo que sería el broche perfecto para coger impulso y continuar en los siguientes años. Yo espero que sí, lo estamos trabajando con muchísima ilusión y parece ser que hacia final de año podría ser posible y cada vez esta posibilidad se va haciendo más real. Desde luego a nosotros nos encantaría y sería una enorme oportunidad.
Tal y como ha asegurado Rueda, esa visita tendría lugar aprovechando el Año Santo Xacobeo.
Los 260 militares ucranianos de Azovstal, de la acería de Mariupol, se convierten en prisioneros de guerra.
52 de ellos se encuentran gravemente heridos. La resistencia ucraniana de esta acería, que se encuentra en Mariupol, ha depuesto las armas en el día 83 del conflicto, mientras la ciudad de Lviv amanece de nuevo bombardeada en una noche en la que también se ha registrado un ataque contra una instalación militar en el distrito de Yaborov, a 50 kilómetros de esta ciudad.
Y el calor va a continuar y también va a ir a más durante toda esta semana.
El sábado se podrían alcanzar temperaturas de hasta 44 grados, 4-4, en zonas del Valle del Guadalquivir y de Extremadura. El intenso calor será el protagonista durante toda esta semana en la mayor parte de España y mayo podría finalizar con valores absolutos de récord.
Estamos en primavera, ¿eh? Que no ha llegado todavía el verano.
Sí, hay Gracias. Que recordarlo, porque se puede confundir. Sí, mira,
Gracias, Correas. ¿Qué nos contáis a partir de las 3 y 5? Corrochano, a los deportes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de Kylian Mbappé. Estamos en los días decisivos del anuncio del francés. Lo que tiene que decir en los próximos días es si sigue o no en el Paris Saint-Germain. El sábado es su último partido de liga en París y, por cierto, que está el emir de Qatar, que es el dueño del Paris Saint-Germain, en la capital de España. En el Barcelona están pendientes de Lewandowski. El Bayern ha cerrado las puertas a su salida en las últimas horas. Pendientes todavía también del futuro de Julen Lopetegui en el Sevilla, a pesar de la confirmación de ayer de Monchi en los micrófonos de la cadena COPE. Tenemos más audios de Murti, el presidente del Valencia, publicados por Superdeporte, y estamos a dos días de la semifinal de la Euroliga. Liga. Real Madrid-Barcelona se juega el jueves a las 9 de la noche. Vamos a hablar del Giro y de cómo prepara Rafael Nadal Roland Garros.
Pues lo adelantó la ministra de Igualdad, Irene Montero, allá por el mes de febrero. Y este martes, pues ya es una realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la ley del aborto, una reforma con tres puntos clave, pues que debemos conocer todos. El primero es la libertad de abortar hasta la semana 14 de gestación, decisión que además podrán tomar las menores de 16 y 17 años sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores. Segundo punto, la supresión de la obligatoriedad de recibir un sobre con información sobre los recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. Eliminación también de los 3 días de reflexión. El tercero es el acceso a esa interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público, bajo el paraguas de la Seguridad Social, y por igual, además, en todas las comunidades autónomas. Bueno, y además de todo esto, en esta ley se incluyen también las bajas por reglas dolorosas, la distribución de productos para la menstruación en centros educativos y sociales, o la educación sexual obligatoria en todas las etapas educativas. Finalmente, eso sí, no se va a incluir la rebaja del IVA para los productos de higiene femenina. En cualquier caso, este anteproyecto de ley no ha hecho más que comenzar. Comienza su andadura en este momento. Tras 2 informes del Poder Judicial y del Consejo de Estado, pues este regresará a Moncloa para dar inicio a su tramitación parlamentaria, que va a durar varios meses. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, los expertos consultados por COPE ponen en duda esa accesibilidad del aborto en cada uno de los hospitales públicos por el alto número de profesionales sanitarios que no quieren llevarlos a cabo, que se van a acoger a su derecho a la objeción de conciencia.
Así es, Pilar. Para que nos hagamos una idea, pues se estima que actualmente el 15% de los abortos se practican en hospitales públicos en España y que, por tanto, la mayoría, el 85% restante, se llevan a cabo en centros concertados o privados, algo que las principales organizaciones de médicos concernidas por el aborto achacan al alto número de profesionales que son objetores de conciencia. Consideran que esto no va a cambiar con la modificación de la ley del aborto de 2010 ni con el establecimiento de un registro como el implantado en el caso de la eutanasia. José María Domínguez Roldán es presidente de la Comisión de Deontología en la Organización Médico Colegial.
En nuestro país, ya digo, se está casi estigmatizando a quien exprese públicamente sus valores personales consolidados. Leyes como esta justifican una reflexión profunda y sí debería haber, sin duda ninguna, un debate abierto entre esos dos puntos de la ley natural y el derecho.
De superar los informes institucionales y obtener una mayoría parlamentaria, esta ley, que se va a tramitar por la vía de urgencia, podrán volver a abortar sin necesidad de consentimiento paterno las chicas de 16 y de 17 años y las mujeres con discapacidad. Se eliminará también la obligatoriedad de ofrecer información con las ayudas existentes para la maternidad y se suprime el plazo de reflexión de 3 días. Chantón Martínez es presidente de la Sociedad Española de Ginecología.
Me parece importante mantener el periodo de reflexión por ella también, ¿no? Sí, creo que 3 días es importante. Y porque mira, mi experiencia, que llevo muchos años, desde el 83, trabajando como médico y ginecólogo, pues creo que hablando con las personas cambian de opinión, ¿eh?
Bajo el mismo paraguas que el aborto, la legislación aborda por primera vez la salud menstrual, incluyendo una baja por reglas dolorosas e incapacitantes, y la obligatoriedad de la educación en salud sexual desde la primera infancia. Incluye también un permiso retribuido para las embarazadas, que iba a ser a partir de la semana 36, pero que finalmente será a partir de la 39.
Gracias, Carmen. Bueno, pues a esta hora, a las 2:40 de la tarde, vamos a saludar a Amaya Azcona, que es la directora general de Red Madre. Amaya, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué supone este borrador para las madres solteras?
Para nosotros, en general, para todas las mujeres menores de edad, por el cambio legislativo, y para todas las mujeres embarazadas, pues es una tragedia. Esta ley ya era mala antes de esta reforma, y con la reforma que viene, pues peor. Sobre todo, mi valoración es que las mujeres menores entre 16 y 18 años se van a quedar desprotegidas y bajo la presión, pues, de personas que pueden querer tapar incluso delitos con ellas y no se van a querer hacer cargo del hijo que han engendrado.
Bueno, decíamos también que en esta ley desaparece la obligación de dar información sobre las ayudas para quienes quieran continuar con el embarazo. Ahora mismo, ¿qué ayuda se da hoy en España a aquellas mujeres que van a ser madres y su situación económica y familiar es delicada?
Bueno, por parte de las administraciones públicas, muy poquitas ayudas. Nosotros hacemos un informe, investigamos todo lo que hay en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las diputaciones, y nunca encontramos más de 3,5 millones, 3,600,000 euros. O sea, hay muy poquitas ayudas. Pero sí es muy grave que supriman que desde los abortorios, por lo menos, den un listado, ya no si la administración pública no da ayuda, pero sí de todas las asociaciones y fundaciones que podemos apoyar a las mujeres embarazadas. Considero que es un paso atrás eliminar esta información, ¿eh? Y también es bastante grave que se eliminen los 3 días de reflexión. En conclusión, las mujeres embarazadas en España, sobre todo las que tienen situaciones de dificultad, de vulnerabilidad, se quedan abandonadas a su suerte.
Pues Amaya Azcona, directora general de Red Madre, gracias por atendernos en el mediodía.
Gracias.
Y más cosas. Telmo Martín, alcalde de Sanjenjo, en Pontevedra, ha confirmado hace tan solo unos minutos aquí en Mediodía lo que a primera hora de la mañana revelaba Carlos Herrera, que el rey emérito vuelve a España y que además hay fecha, ¿eh? Fecha ya concreta. Este viernes estará allí, en la localidad pontevedresa.
Por cierto, los planes de el rey Juan Carlos son estar en Sanjenjo el viernes.
Sí, efectivamente. El próximo día contaremos aquí con la presencia del rey Juan Carlos. Efectivamente, estamos muy contentos y esperanzadores, ilusionados para poder saludarle personalmente y transmitirle el cariño que le tenemos aquí.
Pues el alcalde de Sanxenxo también ha puesto en valor la importancia de que don Juan Carlos visite Galicia en plena época de regatas.
Bueno, hay que tener en cuenta que el rey Juan Carlos está viniendo a nuestro pueblo desde el año 2000. Entonces son 22 años viniendo, pues prácticamente asiduamente por aquí. Todos estamos encantados porque yo creo que hay un Sanxenxo antes y después de estar viniendo por aquí el rey emérito.
Y la deuda pública española ha alcanzado un nuevo récord. En el mes de marzo ha vuelto a repuntar hasta alcanzar los 1,45 billones de euros. Supone en solo un mes un crecimiento de casi un 1%, además de la friolera de 12.000 millones de euros más. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues pese a ese mal dato, el gobierno vende lo contrario, que la deuda pública ha bajado. ¿Esto cómo se explica, Marta?
Bueno, lo que hace el gobierno es fijarse en la deuda comparada con el Producto Interior Bruto, con el tamaño de nuestra economía, que está creciendo por el efecto de la inflación y la vuelta de la actividad pospandemia. Bajo ese prisma, es verdad que la deuda baja del 119% al 117%, pero en términos absolutos, en dinero contante y sonante, por así decirlo, la deuda suma un nuevo récord, 1,45 billones de euros. Hemos sumado casi 61 mil millones más en el último año y la deuda de la Seguridad Social ha repuntado un 16% en los últimos 12 meses. ¿Es sostenible este nivel de endeudamiento? Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal de BBVA Research.
Los niveles actuales son sostenibles si el gobierno reafirma su compromiso con la reducción del déficit público a medio plazo, si se invierten de manera eficiente los fondos Next Generation EU y si se realizan reformas estructurales que permitan mantener elevadas tasas de crecimiento.
Si no se hace nada, la deuda pública podría llegar hasta el 140% del Producto Interior Bruto en 2040, según la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas. En 2024, Pilar, la deuda pública va a seguir siendo del 112% del PIB, según la previsión del gobierno.
Gracias, Marta. Y también nos preguntamos, ¿puede un robot decidir si entras o no en un trabajo? Si estás preparado para él, ¿te puede dejar fuera de un proceso de selección una máquina mediante un programa de inteligencia artificial? Bueno, pues esto que puede ser raro, que puede sonar a ciencia ficción, está pasando, es cierto, ¿eh? Este tipo de herramientas ya están usándose en la selección de personal de grandes empresas. La máquina, una vez más, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues eso, la máquina, una vez más, sustituyendo al hombre.
Tal cual, ¿eh? Un robot sí puede decidir ahora si eres apto o no para un puesto. Los algoritmos ya se usan para hacer un cribado de los currículums, reduciendo la cantidad de los candidatos. Bueno, nos lo explica Josep Courtó, es experto en inteligencia artificial de la Universidad Oberta de Cataluña.
El aprendizaje automático está transformando los procesos de selección. Presenta múltiples beneficios, desde filtrar mejor a los candidatos a través del filtrado paseo de sus currículums y detectando las características que estamos buscando, hasta determinar mejor el encaje cultural.
También tiene riesgos, ¿eh? Y de esos riesgos también vamos a hablar hoy en la tarde.
Y ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador, 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
¿Efecto buena cara al instante? Con Atassi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Han empezado a primera hora de la mañana y así están sonando. Estamos hablando, no podemos escuchar ese sonido, pero nos referíamos a los trabajos, a las obras de demolición parcial del edificio de la calle General Pardiñas número 35, donde el pasado 6 de mayo se produjo una explosión de gas que costó la vida a dos trabajadores, a dos jóvenes, uno de 21 y otro de 27 años. Un derribo que estima el ayuntamiento va a durar unas 3 semanas. Se está haciendo con un par de grúas, también con un robot. Lógicamente no hay personas dentro de este edificio porque todos los vecinos fueron desalojados y muchos se han unido en una asociación para centralizar sus quejas y sus reivindicaciones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué piden exactamente los vecinos afectados?
Bueno, pues lo que piden es que se reconstruyan las viviendas y los locales. El ayuntamiento se encarga de la demolición, que acabamos de escuchar de fondo, pero no de la reconstrucción. También que se esclarezcan los hechos, pero sobre todo piden información. Nadie les ha vuelto a llamar ni para interesarse por ellos ni para dar información. Guillermo Beques es vecino y portavoz de la Asociación de Afectados.
En muchos casos, la información que tenemos, la hemos obtenido a través de los medios de comunicación o de estar ahí al pie de calle a través de la valla, preguntando a los operarios, ¿sabes? Como mendigando información y como si fuéramos ajenos al desastre, ¿no? Y somos absolutamente protagonistas y víctimas.
La pregunta que se plantean es si esta tragedia no se pudo evitar. Explosiones de gas que se repiten una y otra vez, la última en la calle de Toledo hace poco más de un año. Por eso piden a las administraciones que tomen partido para garantizar la seguridad, porque no sabemos cuándo va a ser la siguiente. Para ello cuentan con el apoyo de José Luis Ainsúa, víctima de una explosión de gas en Palencia, donde perdieron la vida 9 personas.
Y es que los ayuntamientos no tienen mapas de conducciones de gas por nuestra ciudad. Conducciones que tienen incluso hasta 100 años, con lo cual están desgastadas, defectuosas, y hay bolsas de gas que escapan por la tierra, que no llegan a explotar porque quedan dentro de la tierra y quedan como líquido. Esa es una de las cuestiones que la asociación también va a plantear al alcalde de la ciudad, que va a plantear a la comunidad.
Por eso le han enviado una carta al alcalde de Madrid y a la presidenta de la comunidad para que se involucren.
Bueno, eso es lo que dicen los vecinos del edificio que ya han empezado a demoler, pero hay otros vecinos, los de los edificios colindantes, pues que también en muchos casos han tenido que dejar sus casas. ¿Qué pasa con todos ellos, Belén? ¿Cuándo van a poder regresar? ¿Se sabe?
Bueno, pues a pesar de haber tenido mejor suerte, tampoco les dejan entrar y están en una situación bastante complicada. Es lo que les pasa a varios vecinos del número 33 de la calle General Pardiñas, justo el edificio colindante. No habrá que demolerlo, pero siguen sin poder entrar. La casa de María tiene los tabiques destrozados, se le ha caído el techo de la cocina, los electrodomésticos están muy dañados, tuvo que salir con lo puesto y ahora vive con su marido y sus hijos en una residencia, fíjate, de estudiantes. Dice que no tienen información y que el seguro les paga una cantidad muy inferior de lo que están gastando.
Nadie nos ha informado de nada, llevamos 11 días fuera de nuestra casa, algunos pagándonos una residencia, un hotel. A nosotros la única solución que nos dio el SAMU Social fue que si teníamos dinero que nos pagáramos un hotel y que luego lo reclamáramos al seguro, pero es que llevamos 11 días y el seguro nos va a pagar 1.500 euros, que yo ese importe ya me lo he consumido en estos 11 días.
Entre lágrimas pide un lugar donde vivir de manera estable y poderle decir a sus hijos cuándo van a poder volver a casa.
Pues esperemos que sea pronto. Gracias, Belén. Y enseguida hablamos desde un punto de vista local de la visita del emir de Qatar a Madrid, que hay variables que seguro que has caído en ellas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Anda, que tienes aquí el folleto de Unide. A ver, vaya ofertas tienen siempre. Y en la marca Unide ya ni te cuento. Juan, cóbrame, que me voy para Unide ahora mismo.
Hasta el 25 de mayo, pizzas refrigeradas Unide 400 gramos por solo 1,99.
Más cerca, más ahorro.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y vamos a hablar del emir de Qatar,
Pilar. Sí, vamos a hablar. Es que, bueno, es una visita bastante particular.
Sí.
Gracias por este cable que me has echado, compañero.
No pasa
compañero.
Nada. Como para veo que estamos... no quieres decir el nombre, te lo digo yo.
Venga,
Tamim Bin Hamad
si
Al-Thani. Tamim Bin Hamad Al-Thani.
Eso es.
Que llama la atención muchas cosas. Me ibas a preguntar las banderas de Qatar, pero sobre todo los cuatro aviones con los que ha venido, uno medicalizado, no se debe fiar de los hospitales madrileños.
¿Y para qué lleva cuatro aviones?
Pues eso digo yo, para llevar a todo el séquito. Y 47 coches se ha traído. Ha sacado unos 20 solo esta mañana, para ser
así
discreto.
Así estaba el tráfico de Madrid esta mañana.
Por
la verdad,
eso todos los madrileños
no
han tenido que estar mirando, dice, ¿qué pasa con este desfile de coches de lujo? Bueno, pues era el emir de Qatar, que ha ido al Congreso, al Senado y también ha ido a la Casa de la Villa, donde el alcalde Almeida le ha entregado la llave de oro de la ciudad.
En testimonio de admiración y reconocimiento hacia su persona y al pueblo catarí, le hago entrega de la llave de oro de nuestra ciudad, de la ciudad de Madrid.
Bueno, la verdad que la presencia del emir se está dejando notar, ¿eh?
Sí, sí, y además hemos escuchado de fondo cómo le daba las gracias en inglés. Y aquí en el ayuntamiento es donde hemos escuchado por primera vez al emir. No hablaba inglés, hablaba árabe.
Muchísimas gracias por este gran recibimiento, por esta acogida tan generosa.
Bueno, que muchas gracias por la llave, que espera que no se la quiten como a Putin, que se le han quitado la llave de Ciudad de Madrid.
Se lo merece, de todas
formas. Y que nos invita a todos a Qatar al Mundial. A mí me pilla un poco mal.
¿A Qatar el Mundial? ¡Qué bueno!
Efectivamente, y que me pilla un poco mal por el vuelo. Bueno, este señor tiene 2.500 millones, y ahora todo el mundo está esperando a la cena de esta noche a ver si hace un anuncio energético de inversión de muchos millones. Pero eso es lo que nos interesa a los madridistas. A los madridistas nos interesa si dice algo de Mbappé, porque sí. Este señor también es el dueño del Paris Saint-Germain, el equipo donde está Mbappé. Ya sabes que Mbappé esta semana va a decidir si se queda o si se viene.
Bueno,
imagínate una foto esta noche.
Que va a haber anuncio próximamente.
En breve, imagínate esta noche en el Palacio Real si va Florentino, no veas el morbo de la foto. El emir de Qatar con Florentino Pérez.
Se va a estudiar cada gesto, ¿eh? Cada
desde
gesto
luego.
De los dos.
Estaremos pendientes de la cena, a la que no estoy invitado, por cierto.
Gracias, Coutelén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
¿Reuniones de antiguos alumnos? Esto sí que mola.
Llega a Plaza Norte 2 la exposición Back to EGB. Volvemos a todo aquello que vivimos en los 70 y 80. Objetos míticos, juegos recreativos y hasta una auténtica recreación de un aula de la época. Del 13 al 21 de mayo, Back to EGB. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60, 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
En Sánchez Romero celebramos nuestro 68 aniversario.
Y lo hacemos con miles de regalos exclusivos para ti.
Desde una paleta 5J, pases privados para el Museo del Prado o entradas VIP para la Liga.
A invitaciones para los restaurantes Huerta de Carabaña.
Acércate, estás invitado a nuestro aniversario.
El aniversario de Sánchez Romero.
Cumplimos con
y ya está. Y tres personas han sido detenidas por atracar una clínica veterinaria en Fuenlabrada. Es otra de las noticias destacadas de Madrid, pero ahora sigues el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cadena COPE.
Si la nueva ley del aborto sale adelante tal como está redactada en el anteproyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, las menores de 16 años podrán abortar sin el consentimiento paterno. No podrán comprar alcohol ni entrar en una plaza de toros para ver una corrida sin el permiso de sus padres. No podrán conducir ni votar, pero sí podrán abortar. La ministra Montero quiere también limitar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional se pronunció en 1985 sobre este derecho. El Constitucional dijo entonces que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa. Muchos de los médicos de la sanidad pública no realizan abortos. De hecho, solo un 15% de los abortos que se llevan a cabo en España se realizan en clínicas y hospitales de las comunidades autónomas. Durante el año 2020 no se realizó ningún aborto en los hospitales públicos de cuatro comunidades: Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura. La nueva regulación no puede pasar por encima de la conciencia de los médicos. Un régimen democrático no es solo un régimen en el que la mayoría del Congreso toma decisiones vinculantes para los ciudadanos. Es un régimen con limitaciones constitucionales. En una democracia madura, si una norma plantea un conflicto irresoluble entre diferentes derechos, se tiene que respetar la libertad de pensamiento y la libertad.